sesión de preguntas y respuestas, ¿te parece?
Sí, tengo una aquí ya en el chat. Tengo una aquí de Francisco Alberto.
Ah, muy bien.
Os la leo. Perdón. Os la leo. Ajá. ¿Queréis que os la lea? Como es probable que no pueda usar el micrófono, quisiera que el doctor Baro nos mencionara cuál fue el impacto que tuvo Francis Fukuyama al hablar del fin de la historia a la caída del muro de Berlín. ¿Os parece que comience por aquí?
¿De acuerdo?
Bien. Bueno, Francis Fukuyama tuvo una enorme fortuna, ¿no? Y es que unos meses antes de la caída del muro, escribió un artículo diciendo que la historia se terminaba en el sentido hegeliano y que el mundo se unificaría alrededor de dos ejes, es decir, la democracia política y la economía de mercado, que como sabéis todos, pues es una manera de decir capitalismo, ¿verdad? Bien, unos meses después cae el muro de Berlín, entonces se produce pues el espectáculo de la gran propagación de la teoría del fin de la historia, que duró unos años, no mucho, ¿no? Hasta, yo creo que la revuelta de Chiapas de 1994, que tuvo también una gran difusión internacional, donde nos enteramos que en la selva del estado de Chiapas, a su vez una provincia de la República Mexicana, pues se levantaba unos indios con la ayuda de otros para intentar transformar el mundo, lo cual parecía una contradicción con la idea que se había instalado después de la caída del muro de Berlín, que toda idea de transformar el mundo en un sentido progresista pues estaba abocada al fracaso, ¿no? Yo creo que aquello fue la primera contradicción que tuvo la idea de Fukuyama, que ya había recibido el golpe de la Primera Guerra del Golfo, y en general, a partir de ese momento, en 1999 nace en Seattle el movimiento que se llamó antiglobalización, luego altermundista, que tuvo una gran importancia, y el 11 de septiembre del año 2011, con la caída de las Torres Gemelas y la guerra de Bush contra el terrorismo internacional y la ocupación de Irak, etcétera, hasta las revoluciones árabes de este año, nos hacen ver que la historia no solo continúa, sino que además se intenta a partir de otros movimientos sociales y de presupuestos emancipadores que no coinciden exactamente con los del siglo XX, pues seguir tratando de construir sociedades más modernas, más igualitarias, más democráticas, más justas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el propio Fukuyama ya hace tiempo que aceptó que la historia continúa, y que continúa y no sabemos en la dirección por la que va a caminar, porque lo que él decía, que en el terreno económico era, en definitiva, la generalización, la universalización del mercado como regulador, no solo de la economía, sino de la política. Incluso quiere que sea el mercado el regulador de la vida universitaria. Todo eso sabemos que, por sus propias contradicciones, está en este momento en una crisis absoluta, embarcados como estamos en esta crisis a la que no se le ve salida, iniciada hace 3 años del capitalismo global. Por lo tanto, el capitalismo global, como no se sabe en qué va a acabar, y paralelamente se han generalizado, estamos viendo globalizaciones muy democratizadoras, como es Internet, como es la universalización de valores, como es la aplicación del espíritu de la libertad y de los usos democráticos, por ejemplo, en varios países de América Latina, para desde el gobierno aplicar políticas como los países del ALBA, de socialismo de siglo XXI, o para revolucionar las sociedades árabes, que decía toda esa historia que nunca iba a cambiar y que había llegado a su final, que a los árabes le correspondía vivir bajo sátrapas y tiranos de todo color. No es así, la historia continúa cada día, y nosotros, en uno de los puntos del manifiesto de Historia de Debate, defendemos la idea siguiente: la historia no tiene un fin preestablecido, como decíamos cuando éramos marxistas, digamos, más o menos ortodoxos en nuestra juventud. La transición del socialismo llamado real al capitalismo en el este de Europa lo demuestra, la propia evolución de China también, en el sentido de que la historia no tiene un fin preestablecido, donde cómodamente nos tenemos que poner en línea que llegaremos ahí, ¿verdad? Un final feliz. No, la historia no tiene un fin preestablecido, pero tiene objetivos y tiene que trazar objetivos. Y ahí es donde tenemos que aprender, eso ya lo decíamos hace 10 años, pero donde tenemos que aprender de la sociedad civil de nuestro tiempo, ¿no? La sociedad civil que en vuestro país no admite la generalización de la violencia y que lucha por la paz, que en los países árabes lucha por la democracia y que en el país, para nuestro orgullo, porque muchos de ellos o una gran mayoría son universitarios y egresados de nuestras universidades, pues desarrollando el movimiento de los indignados que quiere una democracia más auténtica y más igualitaria y donde los políticos realmente nos representen más. La historia continúa, a lo mejor no hay fines preestablecidos, pero hay objetivos a través de los cuales lo que queremos es que las ideas iniciales de la Revolución Francesa pues sigan haciendo camino, porque queda mucho camino por andar para que la igualdad y la fraternidad se impongan en este mundo.
Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí hay otra pregunta, doctor Barro.
Buenas tardes.
Hola.
Doctor, Raúl Higueras de Chihuahua. Mire, yo le quiero preguntar, ¿está usted
¿Cómo te llamas, Raúl? Perdón, ¿cómo te llamas, Raúl? ¿Raúl?
Raúl Villegas.
Villegas, vale, encantado, Raúl, dime.
Habla usted del movimiento de Chiapas de 1994. Ese movimiento inició como un movimiento social. Considero que se desvirtuó después y ya fue tomado con fines propagandísticos. ¿Qué nos enseña la historia de esto? Ahorita el movimiento está en un, pues, en una relativa calma. Posiblemente vuelva a emerger porque definitivamente las condiciones sociales de ese estado no han cambiado. Inclusive uno de los grupos más fuertes, que es el de los chamulas, está apropiado de algunas actividades no legales. Entonces, la historia de ese grupo, de ese estado, ¿quién nos enseña? ¿Dónde nos lleva? ¿Va a haber algo? ¿O va a seguir todo como está?
Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Yo escribí un artículo que primero fue una conferencia en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Chiapas, inmediatamente después de la revuelta, que el artículo se titulaba Chiapas y la escritura de la historia. En aquel momento lo que me interesaba es cómo volvía de nuevo la idea de progreso, ¿no? Y el protagonismo colectivo, y eso era lo importante. En ese sentido, en un momento que vivíamos con el pesimismo generado por la caída del muro de Berlín, por el fracaso estrepitoso del intento histórico más importante, yo qué sé, desde qué época, desde cualquier época histórica, ¿no? De transformar el mundo, que fue la Revolución Rusa de 1917. Eso que tuvo sus elementos positivos, que en un momento termina así, de esa manera, volviendo hacia atrás la marcha de la historia aparentemente, o realmente, no lo sé, yo creo que más bien lo segundo. Eso generó un pesimismo que afectó a todas las disciplinas, y que no afectó solo al marxismo. A veces se dice al marxismo dogmático, no, a todo el marxismo, y no solo a todo el marxismo, sino al liberalismo auténtico progresista del siglo XIX, que todavía subsiste mal que bien en Inglaterra y en algunos países, y generó un mundo de neoconservadurismo, de posmodernismo, de falta de esperanza en el futuro, ¿no? Entonces La alternativa no vino de las universidades, que en ese caso la práctica hace tiempo que va delante de la teoría, sino que vino de los indios lacandones y de los universitarios como Marcos, que se acercaron a ellos para ayudarles y para servirles, ¿no? Entonces, la revuelta de Chiapas ya cumplió su papel. Y a nosotros nos gustaría que tuviera un papel en el México de hoy. Yo, como esta vez en Internet, hace poco he estado en vuestra universidad y he ido 5, 6, 7, 8 veces a México, ¿no? Para dar conferencias, para enseñar y aprender, como dice Marcos, ¿no? Como decía Marcos, supongo que lo seguirá diciendo, ¿no? Y yo no sé, el papel que tiene ahora, en parte, pues ya no lo tiene, ¿no? No sé el papel que podrá tener en general el movimiento social indígena en el futuro. Pero después vino López Obrador y ahora está el movimiento por la paz, ¿no? Entonces, México, como todas nuestras sociedades, se está moviendo. No sabemos mañana en qué sentido. Supongo que vosotros también estaréis indignados con muchas cosas, porque en este mundo que vivimos, la indignación española simplemente le ha puesto nombre a algo que existe y que está por todos los lados. Yo lo tengo en ese sentido mis preocupaciones como ciudadano, pero sobre todo mis preocupaciones como historiador, y no quiero separar una cosa de la otra, el Carlos Barros ciudadano y el Carlos Barros historiador. Creo que la historiografía no debe caer en ese sentido en la esquizofrenia. Y una de las cosas que hemos aprendido últimamente es que nuestra función social se tiene que dar sobre todo a partir de la profesión del historiador. Entonces, lo que me preocupa es cómo podemos, desde la historia que escribimos, contribuir a que la historia del siglo XXI acabe bien, incluso mejor que la del siglo XX, ¿no? Queda mucho, porque estamos todavía en los inicios de la segunda década. En este sentido, Chiapas ya juega un papel en la historia, no solo en la historia de los acontecimientos y de los movimientos sociales, no solo en esa historia que decían que había terminado y que continúa, sino también en la historia de las ciencias sociales, porque insufló un aire fresco en todos aquellos ámbitos académicos donde cultivamos unas disciplinas que, si la sociedad civil no se mueve, pues nosotros trabajamos en el aire. Los historiadores trabajamos en el aire, necesitamos aire contemporáneamente también para analizar nuestro pasado, que no siempre tratamos en temas que tienen que ver con el mundo presente, pero necesitamos ese impulso desde hoy. Chiapas nos lo dio, y yo no sé a esta pregunta si tendríais que responder más bien vosotros, o habría que preguntarle al propio Marcos en su enclaustramiento actual en la zona zapatista, en la selva lacandonas, cómo ve en este momento el futuro. Yo ahora últimamente no sigo mucho toda la actividad del EZLN y del Frente, y eso siempre me ha interesado, pero estoy seguro, como una vez dijo en el primer congreso de Historia y Debate Giovanni Levi de Anales, que seguro que nos sorprende. En este caso hablo no de la historia académica, sino de la historia vivida. Seguro que en el futuro Marcos y el EZLN nos sorprende en el México de hoy con nuevas aportaciones. Tengamos fe, si no serán otros los sujetos sociales que tomen el relevo. Tengo aquí otra pregunta de Nadia. ¿Puedo contestar a ella? ¿Qué necesita hacer? ¿Sí?
¿Puedo?
¿Qué necesita, Nadia dice, qué necesita hacer, qué necesita para hacer una historia global, una historia que realmente sirva como ciencia y práctica en la vida cotidiana? Bueno, nosotros entendemos historia global en tres sentidos. Teorizando nuestra propia experiencia y la experiencia más avanzada de la historiografía internacional. Entendemos historia global, digamos, como la historia que practicamos en Internet, como la historia digital. Porque Internet está cambiando todo, el acceso a las fuentes, la forma de divulgación de los trabajos históricos, pensar solamente en Google Books y os daréis cuenta. Y sobre todo está cambiando la sociabilidad académica, o sea, la manera de formar tendencias, Hoy ya cualquier asociación de historiadores que se precie, pues tiene una página web. Incluso nosotros ni siquiera hemos constituido una asociación. Hemos directamente generado una lista de correo y una página web y últimamente cuentas en Facebook, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una historia global que sería la historia digital y la historia y la historiografía digital que practicamos en Internet. Luego hay una historia global en el sentido de la World History, es decir, una historia mundial. Un aspecto interesante como propuesta historiográfica de los últimos tiempos es esa idea de que el objeto de investigación no sea ni la región, ni el Estado, ni la microhistoria, sino la macrohistoria, es decir, que el objeto sea la historia en su ámbito mundial o continental, etcétera. Hay toda una experiencia, nosotros llamamos historia mundial como historia global, y pues supone un nuevo tema de investigación, consecuencia lógica de los procesos de globalización económica, social, cultural, informática, etcétera, desde que estamos viviendo desde finales del siglo XX. Y después hay la historia global en el sentido de lo que antes entendíamos historia total, que creo que es a lo que se refiere Nadia en su pregunta. Nosotros, analizando la experiencia en gran medida fallida de la historia total de análisis del marxismo, nos planteamos lo que llamamos la historia mixta como historia global. Es decir, que la historia total no sea un horizonte utópico al que nunca se llega, sino que esté en los propios presupuestos de un proyecto de investigación de la manera siguiente. Si la realidad que analizamos, por muy segmentada que esté, pues en los hechos no se puede separar, porque lo geográfico, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, en los hechos y en los procesos se da en conjunto, actúa al mismo tiempo y de una manera interrelacionada. Entonces, nosotros decimos historia mixta porque en las hipótesis de las investigaciones proponemos que se intente la convergencia de temas, de fuentes, de métodos, sobre todo de especialidades historiográficas. No es porque no consideremos todavía interesante las especialidades historiográficas. Yo mismo soy medievalista, trabajo en historia de las mentalidades y vosotros también tenéis vuestros temas específicos como investigadores y pertenecéis, al menos en España es obligatorio, en áreas de conocimiento especializadas. Pero aún cultivando esas especialidades, experimentar en mezclar diferentes tiempos, diferentes objetos, diferentes enfoques. Hacer una historia que fue mi experiencia, que sea al mismo tiempo historia social, historia de las mentalidades, historia política, historia de derecho, en la idea de conseguir, no como un objetivo utópico al que nunca se llega, sino como resultado práctico de la investigación, aplicado a la vida cotidiana, es decir, que le demos a nuestros lectores la misma idea global que ellos tienen de la realidad que viven. Porque el protagonista actual, sobre todo hoy con las nuevas tecnologías, recibe mucha información global. Entonces tiene una idea muy global, incluso desde el punto de vista sensorial, de todo lo que sucede. Y nosotros le estamos aportando obras muy segmentadas, muy especializadas, muy o bien de historia económica, o bien de historia política, o bien de historia cultural, o bien de historia de mentalidades, o bien de historia de la educación, o bien de historia medieval, o bien de historia contemporánea, o bien de alguna de las múltiples especialidades que ha generado la riqueza de nuestra disciplina y la superposición de diferentes propuestas, de diferentes tendencias y diferentes paradigmas, cada uno con su propia aportación. Ha llegado el momento de todo eso ponerlo pues de todo a la vez, ¿no? En una investigación. No todo, porque todo es introducir, si se pretende meter todo, es introducir el idealismo en los proyectos de investigación, que tienen que ser pragmáticos, prácticos y concretos. Pero sí combinar diferentes tipos de fuentes, por ejemplo, historia oral e historia escrita. Sí combinar diferentes tipos de géneros historiográficos, por ejemplo, historia económica e historia social. Eso ya se hizo en el pasado, pero es más difícil la historia cultural, por ejemplo, y por ahí, o bien, y usar, yo qué sé, diferentes tipos de investigaciones centrados en diferentes tipos de sujetos, la historia desde el punto de vista de género, por ejemplo, desde el punto de vista masculino, femenino a la vez, con diferentes grupos de edad, etcétera, buscando unas aproximaciones globales relativas, como todo, todo proceso de investigación, naturalmente, que corresponde a unos presupuestos, a unas fuentes, a un tratamiento de las fuentes, a unas conclusiones, y que debería tener en los tiempos que vivimos como ambición, pues llegar a un resultado que fuera global, que claro, que puede ser diferente del que logre otro investigador desde otros presupuestos, pero que deberían ser eso, mixtos. Esta es nuestra propuesta, una historia mixta como historia global. Si no tenéis ahí ninguna, yo tengo otra nueva de Francisco Alberto.
Muy bien, pues aquí hay dos preguntas más.
Mira, Carlos. Mira una cosa, Marta. Francisco Alberto es Pérez Piñón.
Sí.
Ah, vale. ¿Sí? De acuerdo. Pues un saludo para mi compañero Francisco Alberto, que se ve que no pudo asistir a la reunión, ¿no?
Seguramente.
De acuerdo, pues eso, esto es lo que permite las nuevas tecnologías. Y todo esto lo verán, preguntas, respuestas y exposición, lo verán, como sabéis, esto lo vamos a colgar en Facebook y en YouTube la semana próxima, o esta misma semana probablemente, y por lo tanto serán, como dijo aquel, se abrirán las grandes avenidas y seremos miles, ¿verdad? Caminando por ellas, pues también caminaremos miles siguiendo este debate y aportando a este debate. Querido Francisco, dices que, ¿qué opina usted, tú, para, por favor, de que los movimientos de acción directa ya no tienen cabida en el siglo XXI, que es más la acción discursiva y comunicativa, como lo plantearon hace tiempo los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Habermas? Bueno, efectivamente, los movimientos sociales del siglo XXI, yo empezaría en Seattle 1999, que es el origen del movimiento social global altermundista, y si se quiere incluso como precedente y como inicio en la revuelta de Chiapas de 1994. Y efectivamente la comunicación, en todos los casos la comunicación ya en Internet juega un papel muy importante y potencia de tal manera el movimiento social que hace que, como va a pasar con esta experiencia que estamos teniendo, yo estoy aquí en mi despacho particular porque todavía no se han iniciado las actividades en la universidad y vosotros estáis ahí pues unos cuantos, ¿no? Pero a todo esto van a acceder cientos y miles probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le quita fuerza e interés a las actividades presenciales, ni siquiera académicamente, y menos todavía desde el punto de vista de los movimientos sociales. O sea, una actividad académica digital puede reducirse a una persona que simplemente de una exposición que llega a mucha gente. Pero eso es imposible en el caso de los movimientos sociales. Es decir, tiene que haber un movimiento presencial de gentes. Claro, aquí sabéis, por deciros una experiencia de ayer mismo. Aquí en España, siguiendo el camino de Alemania, pues se va a introducir por parte del gobierno y del principal partido de la oposición una reforma constitucional para limitar la deuda pública, ¿no? Entonces, claro, hay un movimiento de protesta general, iniciado por los indignados ayer y que abarca pues también sindicatos, partidos políticos, etcétera, que sobre todo insisten en que debe haber un referéndum, una consulta pública para una decisión tan importante que afecta a la Constitución y que, dicen los críticos, afecta al estado de bienestar futuro. Porque ese recorte de la deuda pública puede suponer, y seguramente supone, va a suponer una reducción, un recorte de los gastos sociales en el futuro. Pues bien, 3.000, 4.000, 5.000 indignados en las calles de Madrid, pues han pasado a las televisiones de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es? Que, y a Internet, y yo mismo estoy hablando de ello aquí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es lo más importante? ¿La manifestación en sí, el movimiento social en sí, o el tremendo impacto que tiene en todo el mundo a través de las nuevas tecnologías? Pues no lo sé. En todo caso, no hay impacto si no hay movimiento social. Y esto, que ya pasó con el movimiento antiglobalización, y antes de eso ya pasó con la revuelta en Chiapas, quiere decir que el siglo XXI es el siglo de unos movimientos sociales de nuevo tipo, donde, digamos, que la participación en la calle de los movimientos adquiere una dimensión enorme gracias a la democratización que suponen las nuevas tecnologías de la comunicación. Eso obliga a esos movimientos a ser mucho más cuidadosos, y eso tiene que ver con lo que Francisco llama el tema de acción directa. Yo, a mí lo de acción directa, algo sé de la historia de los movimientos sociales, porque yo hice mi tesis sobre un movimiento social a finales de la Edad Media en Galicia, y porque en mi juventud participé en los movimientos sociales de una manera activa, no solo en un movimiento estudiantil, en los movimientos populares también. Algo de eso sé. Y a mí la acción directa, en la cual no participé nunca, contra la que fui siempre crítico cuando era dirigente en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, me tocó un poco vivir todo eso en los años 60 y 70 en mi país. Y siempre fui crítico con eso. Pero bueno, era una opción de otros, que en algunos casos llegaron con la acción directa a un terrorismo que fue una execración y que generó, por ejemplo, en nuestro país, en el País Vasco, un movimiento no solo por parte de sus detractores políticos, sino también un movimiento muy grande de la propia izquierda política, la izquierda Versale, que estuvo apoyando durante muchos años a ETA y que ahora le está obligando a abandonar las armas. Se acabó. El terrorismo es para los que quieren imponer hoy más que nunca dictaduras. A mí me cuesta mucho trabajo distinguir acción directa de terrorismo, recordando toda la historia del término de acción directa, a partir de lo que fue la experiencia anarquista ya en el siglo XIX, concretamente en España. Hoy creo que los movimientos sociales tienen que ser muy cuidadosos con lo que hacen en la calle, porque tiene una trascendencia tan grande que, por ejemplo, el uso de la violencia hoy, romper escaparates, etcétera, en lo que cayó en su fase decadente el movimiento altermundista, perjudica tan sobremanera a los movimientos sociales, porque inmediatamente son transmitidas por los medios de una manera extraordinaria. Es decir, que puede haber 100.000 personas en una manifestación, pero si hay dos o tres encapuchados rompiendo escaparates o tirando cócteles Molotov a las fuerzas de seguridad, la noticia que dan en todo el mundo los medios de comunicación normalmente son los dos que están rompiendo escaparates. Esa es una de las novedades del movimiento de los indignados en España, que cuidan muy mucho para seguir teniendo un apoyo de la opinión pública, que ya es muy mayoritario en España, muy mucho del uso de una violencia que pueda ser gratuita, no cediendo a provocaciones que puedan venir del otro lado, porque saben que eso da pretextos para una violencia mayor por parte del Estado, naturalmente, que tiene el monopolio legal de la violencia, y porque sabe que también eso los aleja del resto de la población. Eso antes no pasaba, y ahora pasa con más facilidad, porque es inmediatamente cualquier acción de los actores sociales llega a cualquier lugar del mundo, incluso en Chile, donde hay una tradición distinta de actuación policial, De hecho, en España hemos tenido un problema porque han abofeteado a una joven y le han dado pues eso, unos porrazos. Pero a los 2 o 3 días siguientes, en Chile, mataban las fuerzas de orden público de un tiro a un joven adolescente, ¿verdad? Entonces, hay una situación muy distinta. Pero me consta de que el movimiento de los indignados, en España se llama así, en Chile, el movimiento de los estudiantes por una educación pública y los sindicatos, etcétera, se están planteando, sobre todo el movimiento estudiantil, este tema de a quién favorece el uso de la violencia en un movimiento social que inmediatamente aparece en las televisiones de todo el mundo, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no es el tiempo de la acción directa, es el tiempo de una acción social, de una rebelión de las sociedades civiles para que el siglo XXI no sea y que el proceso de globalización no favorezca a unos poquitos, sino que sea en beneficio de las grandes mayorías sociales, sobre todo en los países donde hay más pobreza y donde hay más miseria o donde hay más desempleo. Y eso obliga el siglo XXI y la transparencia de todo lo que sucede en cualquier lugar del mundo, la instantaneidad con la que llega a cualquier otro lugar del mundo, obliga a ser mucho más cuidadosos y a hacer movimientos sociales que ganen y no que resten. Movimientos sociales que ganen en la calle, que derroquen gobiernos a través de las urnas, utilizando, como ya se hizo, yo qué sé, en Venezuela, para llevar al poder al presidente Chávez, tema polémico, pero en todo caso, gobiernos elegidos democráticamente, además por mayoría absoluta una y otra vez, a través de una vía pacífica y de una vía democrática que ya quisiera para sí la izquierda chilena y Salvador Allende, que lo intentó y pagó con su vida un contexto histórico que no permitía que la izquierda pudiera acceder al poder democrática y pacíficamente. Aquí, ¿queréis hacer una pregunta ahora vosotros?
Por aquí tenemos dos preguntas más. Ya, por ahí ya te enviaron, doctor, una pregunta más.
Sí, yo tengo aquí dos preguntas, pero vamos a combinar una pregunta de la sala y una pregunta que llegue por internet. Dime.
Hola, doctor. Jesús
Hola.
Trujillo, del doctorado en educación de la facultad.
Encantado, Trujillo, dime. Trujillo.
Una pregunta. Ahorita hablaba de la utilidad social de la historia. Y aquí sí partimos del supuesto que mencionaba ahorita, de que la historia nos sirve para entender el presente y aspirar a un mejor futuro. ¿Cuál sería su utilidad de la disciplina, puesto que hay muchos ejemplos aquí en México y en todo el mundo de que muchas desigualdades que ha señalado la historia, que las ha denunciado, pues se repiten e incluso se acentúan más? Un ejemplo, la educación pública. En México se ha señalado a lo largo de la historia la importancia que tiene que esta sea un servicio al alcance de las clases más necesitadas, y sin embargo, permanece como fantasma latente pues la cuestión de la privatización de la educación superior e incluso de la educación básica. Entonces la historia, pues, si partiéramos del supuesto anterior, debería de enseñarnos los errores que se han cometido en el pasado y que no se repitieran en un futuro, pero sin embargo, pues, se percibe lo contrario.
Bien, yo creo que en el caso de la defensa de la educación pública se da una situación muy peculiar, y es que se trata de un valor social, pero al mismo tiempo de un valor profesional. Yo cuando definía en nuestro cuarto congreso la historiografía de valores, creo que se ha ido, ¿verdad? Se ha ido la imagen, ¿verdad? Se ha ido la imagen que teníais vosotros. ¿Sí? Se ha ido. Yo veo que tengo verde el botón del vídeo, sin embargo no la veo en el recuadro. ¿Vosotros me estáis viendo? Hola, ¿me estáis viendo y oyendo? ¿No? ¿Sí o no? Creo que no.
Sí, lo escuchamos.
Yo creo que hay que interrumpir, porque si no, si hablamos, si sigo hablando. Hola. No, yo os veo y os oigo, pero ¿me veis y me oís a mí?
Te escuchamos perfectamente, pero no te vemos, doctor.
Bueno, pues yo le doy de nuevo a ver si sale el... A ver si sale... Ya estoy de nuevo, vale. Bueno, esto sabéis que es la primera vez que hacemos una experiencia, porque las a veces anteriores la videoconferencia la he hecho como las he hecho con otras universidades, las he hecho como vosotros, con ayuda de los técnicos. Y en este caso estoy haciendo yo, estoy predicando y, perdón, estoy dando la misa y repicando las campanas. O sea, yo mismo tengo que darle al botoncito. Ya me veo a mí mismo, sigo. Decía que defendíamos una historiografía de valores en el cuarto congreso y distinguíamos valores profesionales y valores no profesionales, sociales, ¿no? Grandes valores de tipo universal que todos conocemos, ¿no? La educación es uno de ellos y el derecho a la educación es uno de ellos. Pero en este caso, al mismo tiempo es un valor profesional, porque nosotros formamos parte, nuestra disciplina forma parte de las disciplinas que se enseñan y se investigan en las universidades públicas, porque en las universidades privadas, en muchas de ellas, no existe la carrera de historia, como ya sabemos, fundamentalmente en las universidades públicas. Por lo tanto, nosotros defendiendo